Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos, soy Viviana Miranda y hoy tenemos un súper invitado para este programa. No te lo puedes perder. Acciones que transforman. Bueno, en este programa tenemos a Jaime Rodríguez, docente del Centro de Educación para el Desarrollo, Rectoría Bogotá. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás?
Un saludo, Viviana. Un saludo a todos los oyentes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, antes de que Jaime entre en sazón contándonos por qué está hoy en el programa, ¿quién es Jaime?
Soy un docente del Centro de Educación para el Desarrollo, soy docente de la práctica en responsabilidad social y líder del proyecto social de formación Métale la Ficha Suba, uno de los proyectos que más tiempo lleva acompañando esta estrategia académica.
Bueno, Jaime, ¿cómo llegas a un minuto?
Por una convocatoria laboral de la universidad, me entero, me hacen llegar la convocatoria, presento todo el proceso de selección. En el proceso, obviamente, conozco un poco más frente a la materia de práctica en responsabilidad social y siento que es una iniciativa académica y de proyección social muy interesante dentro de este espacio académico.
Bueno, cuéntanos qué es la práctica en responsabilidad social.
Como te comentaba, es una estrategia académica y de proyección social que busca que todos y todas las estudiantes de los programas tecnológicos y profesionales de nuestra universidad tengan durante un periodo académico un acercamiento con organizaciones sociales de base, con organizaciones comunitarias, con algunas entidades, por medio de unos proyectos sociales de formación que dividen por temáticas y por intereses los diferentes trabajos que desde la práctica se pueden realizar. Entonces los estudiantes, de acuerdo a sus intereses, a sus tiempos, pues se inscriben en la asignatura en cada uno de los proyectos sociales de formación y pues lo desarrollan.
Bueno, ¿y cuál es el perfil del docente del Centro de Educación para el Desarrollo para una materia como práctica?
Bueno, yo creo que los docentes, primero que todo, tienen que tener esa capacidad multimodal de atender el espacio de aula, pero también tener esa capacidad de gestión, de interlocución y de acompañamiento a los estudiantes en los campos de práctica. También, obviamente, de acompañar y de interlocutar con las organizaciones sociales, poder tener la facilidad de adelantar procesos de gestión comunitaria con estas organizaciones. Y también, obviamente, potencializar todas las aptitudes y las actitudes que tienen nuestros estudiantes en los campos de práctica. Sí, es muy importante motivar a que los estudiantes no solamente puedan desarrollar los conocimientos que han tenido durante su preparación académica, sino que también tengan la posibilidad de desarrollar o de potencializar intereses, hobbies, aprendizajes que desde lo personal puedan aplicar en esta práctica.
Bueno, ya contando un poco ese perfil del docente, cuéntanos quién es Jaime más allá de ser docente y por qué le apasiona tanto ser docente de práctica en responsabilidad social.
Bueno, mi formación de pregrado es la ciencia política y digamos que siempre tuve ese interés de generar el trabajo con lo comunitario, el trabajo con lo social, porque esto ayuda a potencializar todas estas comunidades en las cuales la universidad hace presencia. Personalmente, pues soy una persona que me gusta mucho trabajar en la calle. Digamos que parte de lo importante de este trabajo y de esta materia es que no solamente me hace estar en un aula o en una oficina, sino me permite estar en campo con los estudiantes y con las organizaciones. Personalmente soy una persona que le gusta mucho el deporte, principalmente el fútbol. Atiendo normalmente varios partidos los fines de semana y pues en realidad una persona muy tranquila, ¿no? Muy de el trabajo comunitario, de estar con la gente.
¿Por qué te enamoró el proceso comunitario?
Porque es la oportunidad de reconocer cómo las organizaciones en los territorios se unen y como que entrelazan el trabajo de las personas, de quienes habitan estos territorios para resolver sus problemáticas, porque es una forma de reconocer unas realidades sociales que poco a poco estas organizaciones vienen transformando, obviamente con la ayuda de otros actores sociales, pero desde iniciativas propias. Y es reconocer el potencial y el valor que tienen las iniciativas y el trabajo que hacen estas personas, ¿sí? En diferentes temáticas, desde las primeras infancias, temas barriales y culturales, temas ambientales, y cómo se interesan y cómo entregan su tiempo y su esfuerzo para poder desarrollar sus labores y cumplir sus objetivos.
Bueno, cuéntame cómo, con ese apasionamiento que tienes por la labor social, ¿cuál ha sido tu experiencia que más ha marcado tu vida en un territorio?
Hay varias, pero sin duda alguna, en el barrio San Carlos de Tibabuyes, de la localidad de Suba, hay una experiencia que se llama la Escuelita Sarayú. La Escuelita Sarayú es un proyecto social, una iniciativa social que adelanta la organización, una asociación de recicladores que se llama Aire Urbano. Y esta escuelita atiende a niños entre los 5 y los 12 años que se encuentran desescolarizados. Entonces, digamos que este no es solamente el único espacio de formación académica, a pesar de que no sea formal, sino también es el espacio de cuidado y de reconocimiento de estas infancias que tal vez no tienen la oportunidad de acceso a una educación formal. Y también es una forma de enterarse precisamente de eso, de que en una ciudad como Bogotá, en la que tal vez no alcanzamos muchas veces a ver cuáles son las limitaciones que tiene la cobertura en educación, sobre todo en educación primaria, pues uno se encuentra todavía con fenómenos de niños y niñas que no tienen la posibilidad de acceso a un centro de educación.
Bueno, súper, o sea, contarnos cómo es romper la estructura donde creemos que es que todo es asequible y que todas las localidades de Bogotá tienen acceso a la educación. Pero, bueno, y cuéntanos un poco más de esos procesos de educación comunitarios. ¿Por qué los estudiantes de Uniminuto tienen que sensibilizarse también con esto? Que entender de pronto, porque a veces cuando hablamos con los estudiantes de Uniminuto, pues sí, les toca sacar crédito, les toca pesado, les toca como trabajar y estudiar y tener su familia. Pero a veces no sé, como que se les olvidara que de pronto esto que tienen es ser millonarios a la luz de la vida de otras personas, como lo que nos cuentas ahorita con la experiencia en Suba. Entonces, cuéntame esto, ¿cómo puede conmover a un estudiante? ¿Por qué es necesario que los estudiantes se conmuevan y critiquen también sus propios entornos?
Bueno, primero porque no podemos desconocer que muchos de nuestros propios estudiantes vienen de esos entornos. E inclusive en muchas ocasiones, en esos mismos entornos, ellos reconocen de pronto lejanamente que existen algunas de esas organizaciones. Pero precisamente el ejercicio de la práctica les da a conocer cómo funcionan estas organizaciones, los beneficios que generan para la población que tiene acceso a estos espacios, y también a ellos mismos, como tú lo dices, les muestra que si bien no son unas condiciones óptimas las que todos tenemos, pues desde nuestra propia condición y desde nuestras situaciones particulares, también estamos en la oportunidad y en la posibilidad de apoyar a personas que tal vez necesitan de nuestra ayuda. Con el ejemplo que te daba con Aire Urbano y la Escuelita Sarayú, he tenido la posibilidad de ver cómo nuestros estudiantes reconocen esa capacidad y esa posibilidad que tienen ellos mismos de ayudar. Y sobre todo siento que para ellos es muy gratificante cuando se dan cuenta que tal vez sin necesariamente estar estudiando alguna de nuestras licenciaturas o la carrera de psicología o la carrera de trabajo social, están aportando a lo comunitario, y los niños y niñas se lo reconocían. Entonces, cuando terminaban uno de estos procesos y les preguntaban a los chicos sobre aprendizaje, sobre enseñanzas que ellos les habían dado, y los chicos lo reconocían, pues eso es muy gratificante para ellos. Y en parte también es una forma de enseñarles a nuestros estudiantes que si bien existe un salario, existe una remuneración por nuestra labor, existen otras formas de sentirnos remunerados por trabajos o por labores que hagamos, sobre todo en el entorno comunitario.
Cuéntanos alguna experiencia que tú hayas dicho, uy, se logró, aquí el estudiante cambió de percepción.
En alguna ocasión tuve una estudiante que era un poco tímida, de verdad, ella se le dificultaba mucho tanto su participación al inicio en el contexto de práctica como la participación misma en clase. Y el trabajo en lo comunitario le permitió a ella, sobre todo con los niños al principio, abrirse un poco más, ¿sí? Tener la posibilidad de interlocutar con alguien con que de pronto ella se sentía un poco más segura, y al finalizar la práctica fue verla desenvolverse mucho mejor tanto en el contexto de práctica como en la clase, y estoy seguro que probablemente para otras de sus asignaturas logró tener un mejor desenvolvimiento en el entorno de aula y en la forma como de pronto interactuaba con los docentes y con los compañeros. También en alguna ocasión hay un proyecto que es la Casa de la Cultura de Ciudad Unza, en el barrio Ciudad Unza, que está ubicado hacia la parte alta del Cerro Sur de Suba, subiendo por la carrera 91. Y en ese caso lo que pasa es que muchos estudiantes al principio encuentran un poco pesado el subir hacia ese espacio, porque no es un espacio que no cuenta con transporte público, entonces muchas veces o tienen que subir a pie o tienen que subir en un transporte informal que tiene la comunidad. Pero al finalizar, eso ya se les vuelve paisaje, o sea, ya no encuentran incómodo ese traslado, porque las actividades que realizan, el trabajo con la comunidad allá, hace que pues sea agradable compartir esos espacios y sobre todo tener un aprendizaje a partir de las experiencias que las organizaciones les logran brindar.
Tú comentabas algo y es como que aprenden a desenvolverse hasta en otros espacios académicos. ¿Por qué crees eso?
Porque siento que les brinda la capacidad, como lo decía en un principio, de reconocer que la academia no es solamente la educación o los núcleos duros que nos dan nuestras carreras, sino es precisamente poner en conversación ese conocimiento que recibimos con el que ya tenemos y con unas aptitudes que como persona nosotros podemos desarrollar. Entonces, no siempre nuestros estudiantes sienten la capacidad de hablar en público hasta que no tienen la oportunidad y la necesidad de hacerlo, y ahí se dan cuenta que pueden ser muy buenos para eso. Entonces, de pronto, cuando ya tienen que participar en otras actividades académicas que les exigen hablar en público, que les exigen expresarse, pues lo pueden desarrollar de mejor manera. Tienen una capacidad de gestión y de conocimiento de cómo esos aprendizajes que han tenido durante el desarrollo de su vida académica son aplicados a la vida real. Sí, no se quedan únicamente en el aula, en el tablero, en las diapositivas, en los ejercicios de evaluación, sino que tienen una aplicabilidad cuando yo interlocuto con otras personas.
Bueno, ¿y cómo crees que otras habilidades mejor se fortalecen dentro del estudiante asistiendo a los diferentes contextos de práctica, ¿no? Porque no todos son niños, hay con adultos, hay con sus entornos.
La capacidad de poder gestionar el trabajo en grupo, la práctica como asignatura presenta a veces un reto o una oportunidad de crecimiento para nuestros estudiantes, es que es una asignatura que se ve principalmente en grupo, pero en grupos que ellos no conforman, en grupos que se conforman por los ejercicios de inscripción, por organización que a veces hacemos los docentes, por acuerdos que se hacen con ellos mismos. Entonces, le permite a los estudiantes ese desarrollo del trabajo en grupo, y no solamente del trabajo en grupo, sino de un trabajo en grupo multidisciplinario, porque al provenir de diferentes programas académicos, tienen la capacidad de aportar y de reconocer los aportes que pueden realizar cada uno de sus compañeros, y eso hace que potencialicen aún más los planes de trabajo que llevan a cabo durante el periodo académico.
¿De qué universidad eres, Jaime?
De la Universidad Nacional.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo vive la responsabilidad social otras universidades?
Digamos que a pesar de que la Universidad Nacional tiene programas de extensión, a pesar de que muchas veces desde las carreras, sobre todo de ciencias duras, desarrollan trabajos en espacios fuera de la universidad, sí siento que existe una falencia, sobre todo en las carreras de ciencias humanas dentro de la universidad, de poder desarrollar un trabajo más cercano hacia las comunidades, de manera institucional, ¿sí? Porque digamos que en el caso de la Universidad Nacional, ese trabajo comunitario se vive y se reconoce a partir de colectivos estudiantiles que salen y buscan en el territorio las posibilidades de aportar y de crecimiento. Cuando yo era estudiante, tuvimos la oportunidad de aportar en el desarrollo de pre-ICFES y preuniversitarios populares en barrios como el Nuevo Chile o en barrios como el Policarpa Salavarrieta en el centro de Bogotá. Y también tuvimos obviamente la oportunidad de trabajar con algunas organizaciones gremiales campesinas en la costa norte colombiana. Pero como lo decía, eran iniciativas sobre todo de colectivos estudiantiles que eventualmente tenían el apoyo institucional para algunos desplazamientos, encuentros territoriales, encuentros nacionales, pero que no nacía de la iniciativa de la universidad. Y siento que tal vez en un proceso actual que tiene la universidad, que es la selección de su nuevo rector, esto puede generar una transformación en ese tema.
Bueno, ¿qué significa tener el plus de responsabilidad social en un minuto? Porque la idea era comparar, bueno, cada universidad, ¿cómo lo vive? Cada universidad tiene que manejar un componente de proyección social y responsabilidad social. Pero lo que pasa es que aquí un minuto lo vive de una manera de pronto más vivencial y más, o sea, a veces los chicos llegan, pero ¿por qué tengo que ver una materia? Y es una materia que tiene un componente académico muy fuerte, o sea, es de lo que tiene mayores créditos académicos. Inclusive tiene 3 créditos académicos, que es lo máximo que se puede tener en una asignatura. ¿Pero por qué crees que ese es el plus que nos diferencia con otras universidades?
Porque siento que el sentido de servicio que tiene la Universidad Minuto de Dios a partir de la obra de la Corporación Minuto de Dios, es lo que orienta que desde la preparación académica y desde nuestros estudiantes realicemos ese tipo de aportes y desarrollemos esa construcción de conocimiento. Personalmente creo que los estudiantes logran reconocer la potencialidad que tiene el trabajo comunitario. Y a partir del reconocimiento de esa potencialidad, obviamente lo pueden aplicar no solamente en el desarrollo de su vida profesional, sino en el desarrollo de su vida personal. He tenido algunos casos de estudiantes que una vez terminado el proceso de práctica, mantienen algún nivel de cercanía o de vinculación con las organizaciones, o incluso en algunos momentos han llegado a desarrollar sus propias iniciativas. Yo estoy actualmente en el proyecto Metal de la Ficha Suba, pero al ingresar a la universidad me encontraba en el proyecto social de formación de ambiente y ciudadanía, y todavía tengo estudiantes de ese primer semestre que desarrollaron huertas comunitarias y que todavía me escriben y me muestran cómo va el desarrollo de su huerta y de ese espacio que nació a partir de la iniciativa de la práctica.
Bueno, ¿y qué le dirías tú a esos estudiantes de pronto que piensan, no, es que yo solo tengo que ser disciplinar? O sea, mi formación netamente debe ser disciplinar. Si yo soy contador, ¿de qué me sirve esta cosa a mí?
Lo que sucede es que nosotros tenemos que entender que independientemente del desarrollo de nuestra vida profesional, en el ámbito que sea, nosotros vamos a tener que interactuar e interlocutar con otras personas. Y independientemente de que tengamos carreras como trabajo social o el otro extremo que podría ser perfectamente la contaduría o la ingeniería civil, el mismo ejercicio profesional nos va a exigir interactuar con otras personas y muchas veces nos va a llevar a interactuar con organizaciones, ¿sí? Un contador público perfectamente puede estar haciendo el trabajo de manejar los temas contables de una fundación, de una corporación, y tiene que reconocer no solamente un tema de números, sino tiene que reconocer cuál es el funcionamiento de la organización, por qué hay unos costos, por qué hay unos gastos y cómo los podemos sistematizar, por qué realizaron esas compras. Pero no solamente eso, sino también saber que está trabajando con otras personas, ¿sí? Que él no es una burbujita aislada o simplemente un puntico o una casillita en un organigrama, sino que hace parte de un entorno social con el que tiene que aprender a interactuar de manera positiva y sobre todo de lograr aportar para el crecimiento de esas organizaciones.
Bueno, tal vez, ¿cómo crees que entró Jaime a ser profe de práctica y cómo sale Jaime?
Bueno, digamos que si hay un tema que es particularmente significativo y en lo que he sentido un cambio importante, y es el trabajo con las infancias. Antes, en mi vida profesional, en mi vida laboral, no había tenido ni la posibilidad ni la necesidad de acercarme al trabajo con niños, niñas y adolescentes. Y haberlo tenido que hacer en el marco de la práctica en responsabilidad social me permitió darme cuenta no solamente de que pues sí tengo la capacidad del trabajo con estos niños, sino que también el poder trabajar con ellos es reconocer la importancia que tiene escucharlos en esos procesos de construcción social, ¿sí? Reconocer a los niños, niñas y adolescentes como actores sociales que aportan y que aportan de manera significativa a la construcción de sus entornos, a una construcción de unos espacios más seguros y más positivos para ellos, y que también obviamente a nosotros como adultos nos dejan muchos aprendizajes, ¿sí? Yo siento que cada nueva generación, obviamente por el entorno social que tiene, pues tiene una mayor capacidad de conciencia en muchas temáticas, y también hace que los niños sean motores de construcción de educación y de conocimiento en sus hogares y en sus colegios a partir de lo que pueden aprender en las organizaciones sociales en las que trabajamos.
Bueno, ¿y por qué te conmueve tanto esa historia? O sea, cuéntanos, ahí sí, antes de micrófono, sí, sí le conmovió, le salió el corazón y acá fue...
Lo que pasa es que antes, pues obviamente yo no era una persona muy cercana a los niños y pues digamos que no era como la persona que más compartiera con ellos, pero ahora he aprendido que cada niño, cada niña, cada adolescente es un mundo, y que acercándonos nosotros a esos mundos y también abriéndonos a la experiencia de la posibilidad de volver a retornar a nuestras infancias, pues podemos seguir no solamente en temas laborales, sino uno en materia personal, seguir construyendo y reconstruyéndose como ser humano. Y eso también es bien importante en la cotidianidad.
Bueno, ahora vamos a ponerle un poquito de música para que cambiemos un poco de tema. Gracias por abrirnos tu corazón. ¿Por qué es importante para nosotros tener a los estudiantes de Uniminuto aquí en el programa? Pero también, ¿por qué es tan importante tener al docente? Porque para las personas que nos escuchan dirá, bueno, pero yo, ¿para qué me sirve esta cosa? Porque creemos que todavía como que desligamos el proceso de la educación a los cambios en el territorio. O sea, la educación no solo saca profesionales, sino transforma vidas en el sentido y transforma comunidades. Y también humanizar más al docente es algo necesario. Ver que también tiene un corazoncito, ver también que viene una lucha de procesos sociales, ver también el amor y todo lo que siente al momento de enseñar y cómo se conmueve también con las realidades de su entorno y también de los estudiantes, hace que, bueno, que veamos la educación de otra manera. Pero bueno, vamos con una canción que también quiero que la escuchemos. Habla todo el tema de género, todo el tema de mujer. Entonces, bueno, aquí los dejo con esta canción.
Tambores del Sur.
Se marchita un árbol que no crece por Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Bueno, y luego de esta canción hace parte del álbum Cuando el río suena, lanzado en el 2017 por Rosalén, compuesto en un tema de lucha de género, reivindicación de derechos de las mujeres. Es un himno que denuncia la violencia de género y busca atender a todas las víctimas para que encuentren una salida a todos estos procesos que no solo lastiman el corazón, sino el cuerpo.
En contexto.
Bueno, y ahora sí entrando en materia, resulta que Métale la Ficha SUA, que es un proyecto social de formación. ¿Y qué son los proyectos sociales de formación? Bueno, ya ahorita nos contará Jaime un poco más qué es esto y por qué hay que hacer un proyecto y por qué los chicos no simplemente van a hacer una acción social suelta. Es uno de los proyectos insignia del Centro de Educación para el Desarrollo. Pero bueno, digamos que Jaime nos contará primero qué es Métale la Ficha SUA.
Bueno, como tú lo comentabas, Viviana, Métale la Ficha SUA es un proyecto social de formación de carácter territorial que se encuentra en la sublínea de territorios y comunidades de la universidad y que tiene como principal objetivo generar estrategias de participación y de recuperación de espacios públicos en esta localidad. Recordemos que la localidad de SUA es una de las localidades territorialmente más amplias y demográficamente más densamente pobladas de nuestra ciudad, de la ciudad de Bogotá, pero que además de eso cuenta con una territorialidad y con una historia bastante marcada desde su conformación como un territorio poblado por la comunidad muisca antes de la colonización, desde su desarrollo como municipio circunvecino de la ciudad de Bogotá hasta mediados del siglo XX y desde todo el proceso de crecimiento urbano y demográfico que tuvo desde más o menos 1970 hasta la fecha de hoy.
Bueno, ¿y qué es un proyecto social de formación?
Los proyectos sociales de formación es la forma como desde el Centro de Educación para el Desarrollo y desde la práctica en responsabilidad social, nosotros organizamos estas estrategias académicas y de proyección social. Como todo proyecto, es una estructura que busca cumplir unos objetivos, ¿sí? Unos objetivos que van enmarcados en unos resultados y en una temporalidad. Actualmente los proyectos sociales de formación que tenemos en el Centro de Educación para el Desarrollo van proyectados hacia el año 2025, es decir que abarcan 3 años, 23, 24, que es en el que estamos actualmente. Estamos más o menos en el meridiano de nuestros proyectos, hacia la mitad del proceso de desarrollo de estos 3 años, y esperarían finalizar y cumplir con sus respectivos objetivos hacia el segundo periodo académico del año 2025.
¿Por qué formular un proyecto social de formación? O sea, porque sí, somos universidad y nos toca hacer algo, pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué no simplemente van los estudiantes, se les da una nota por ir y ya?
Precisamente por eso, porque el objetivo de la práctica en responsabilidad social no es simplemente la asistencia de los estudiantes al contexto de práctica, sino es el cumplimiento de unos objetivos, un aporte, un impacto dentro de las comunidades. Y para lograr que los estudiantes puedan generar ese impacto, es necesario que nosotros como docentes y que el Centro de Educación para el Desarrollo tenga claro una hoja de ruta a desarrollar en cada uno de los proyectos, ¿sí? Para que nuestros estudiantes no lleguen perdidos, por decirlo de alguna forma, sino que tengan unas acciones fundamentales en las cuales puedan enmarcar sus planes de trabajo y a la vez puedan planear y puedan desarrollar las actividades en cada una de las sesiones que ellos asisten a la práctica. En algunos casos estas asistencias son semanales, en algunos casos tienen una frecuencia diferente, pero por lo menos en el proyecto Métale la Ficha SUA, nuestros estudiantes están asistiendo de manera semanal a cada uno de los contextos. Entonces se hace necesario que esta presencia de los estudiantes esté guiada por el proyecto social de formación y también para que nosotros como docentes y para que como institución tengamos la posibilidad de reconocer cuál ha sido el impacto que hemos generado en estas comunidades, cuáles han sido los procesos de transformación y a su vez tener nosotros la posibilidad de evaluar y transformar estos mismos proyectos, acondicionarlos y armonizarlos de pronto a las transformaciones de los territorios y de las organizaciones y poder potencializar cada vez más el trabajo que realizamos como centro y el trabajo que realizan nuestros estudiantes en el marco de la práctica.
¿Y por qué es tan importante Métale la Ficha SUA?
Métale la Ficha SUA es un proyecto social de formación que fue de los pioneros o de los fundadores de este proceso dentro de la universidad. Es un proyecto social de formación que al interior cuenta con organizaciones que llevan más de una década trabajando de la mano con la Universidad Minuto de Dios y que por ende ha servido de espacio de desarrollo de diferentes iniciativas de la práctica y ha permitido que desde el trabajo realizado en Métale la Ficha SUA se desarrollen y crezcan otros proyectos sociales de formación. Además, como te lo comentaba, las particularidades que tiene la localidad de SUA como territorio pues hacen que tenga mucha potencialidad para nuestra universidad. Primero porque geográficamente es una localidad muy cercana a nosotros, también porque desde la proyección social de la universidad y desde las estrategias integrales que desarrollamos existe una agenda regional particular para la localidad, una agenda regional que busca desarrollar iniciativas de investigación, de docencia y de proyección social. Y eso hace que el aporte del proyecto social de formación Métale la Ficha SUA dentro de esta estrategia de agenda regional sea determinante para el cumplimiento de sus objetivos y de sus actividades principales.
Bueno, ¿y por qué crees que Métale la Ficha SUA debería estar en Ciudad Bolívar?
No, digamos que la práctica en responsabilidad social no solamente tiene este proyecto social de formación territorial. Tenemos al interior del Centro de Educación para el Desarrollo también proyectos como Tejiendo Territorios en Bagativá, como Voces de Ciudad Bolívar, y es la forma en la que la Universidad Minuto de Dios ha venido reconociendo territorialidades y ha conocido las necesidades de las comunidades, y siento que hasta cierto punto ha servido para que la universidad se comprometa a la atención de esas necesidades. Creo que no es gratuito la inauguración del Centro Educativo del Perdomo el año pasado, y siento que también no solamente es atender las necesidades desde brindar programas de educación tecnológica y profesional para estas comunidades, sino es también llevar todos los programas de proyección social que tiene la universidad en estos territorios, ¿sí? Y también obviamente reconocer las particularidades de las problemáticas territoriales. Si bien hay algunos elementos que son transversales a todos los entornos vulnerables, las lógicas de la conformación de sus comunidades pues hacen que la atención de sus problemáticas y de sus necesidades también tenga que tener algún nivel de subjetividad y de construcción a partir obviamente de las mismas propuestas que ellos generen.
Bueno, ¿y por qué hay que medir un proyecto? Bueno, es que aquí les cuento, resulta que Jaime, además de ser docente de chicos de pregrado, también es docente de docentes. Resulta que él apoya todo el tema estadístico de capacitación a los docentes para explicarles por qué medir un proyecto social de formación, la importancia de la medición y cómo a través de lo cuantitativo podemos medir esos cambios en los territorios. Entonces, bueno, cuéntanos eso, porque realmente la gente tiene que entender que hay que hacer, haber un cambio, que hay que medir, que esto no simplemente es una acción suelta. ¿Y por qué?
Porque la potencialidad que tiene la práctica en responsabilidad social tiene que valorarse a partir de la capacidad que tengamos de visibilizar esa potencialidad, ¿sí? Todos y todas los docentes y el trabajo de los estudiantes generan unas transformaciones significativas en las comunidades. Y lo que nosotros debemos buscar de una u otra manera es sistematizar esas experiencias de una forma que nos permita visibilizar tanto al interior de la universidad como hacia afuera qué es lo que la Universidad Minuto de Dios está haciendo con su práctica. Entonces, digamos que el plantearnos estos ejercicios como proyectos implica necesariamente que nosotros tengamos unos resultados construidos y que con base en esos resultados construidos nosotros podamos medir un avance, medirlo a partir de instrumentos que cada uno y cada una de las docentes de la práctica en conjunto con sus estudiantes diseña e implementa, y que con base en la recolección de los datos que nos permiten esos instrumentos podamos arrojar tanto un análisis cuantitativo como un análisis cualitativo, porque esto no lo podemos perder de vista, ¿sí? Tener la capacidad de registrar nuestros avances en cifras, en porcentajes, en aumento de población en algunos casos, es solamente la puerta de entrada a analizar el por qué se están generando o en qué magnitud se están generando esos cambios, esas transformaciones. Además, porque no para todos los proyectos sociales de formación la medición se realiza estrictamente con la comunidad o con los participantes. Existen ejemplos como el de Ciudadanía y Ambiente, en el cual los sujetos de medición son los espacios, las huertas, los entornos ambientales en los cuales los estudiantes desarrollan sus actividades de práctica. Entonces, en este caso, no solamente estamos midiendo de pronto cuántas especies más se implementaron en una huerta o cuántos sujetos, cuántas plantas de cada especie se implementaron más, sino el saber cuál es la importancia para la seguridad y la soberanía alimentaria que tiene implementar en particular esas especies, sobre todo nativas y criollas, y por qué es importante también, por ejemplo, para nuestros estudiantes conocer que existen procesos de agricultura urbana, la importancia de estos procesos y la potencialidad que pueden llegar a tener para, repito, la seguridad y la soberanía alimentaria en un futuro.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque bueno, acá estamos hablando de meterle la ficha a SUBA, pero tú dijiste, también fue profe de otro. Yo sé que cada uno es un amor diferente, pero cuéntanos la diferencia entre los proyectos. Por ejemplo, este trabaja un tema, el otro es medioambiental. Bueno, cuéntanos eso.
Ciudadanía y Ambiente, que fue el primer proyecto social de formación al que yo me integré, fue solamente durante mi primer periodo académico como docente, pero digamos que fue una experiencia en la que, al igual que los estudiantes, yo pude desarrollar potencialidades e intereses más allá de mi formación académica. Como te comentaba anteriormente y como les comentaba, yo soy de formación de pregrado politólogo, y pues como que un politólogo en temas de ambiente no se ve mucho, pero digamos que desde mi infancia yo había tenido el acercamiento a sectores rurales y pues obviamente había aprendido labores de campo, a hacer surcos, a cultivar, a deshiervar, bueno, todas las actividades que requiere el desarrollo, y haber llegado a trabajar en huertas urbanas en el proyecto de Ciudadanía y Ambiente, pues me permitió desarrollar esa potencialidad y transmitir también esos conocimientos a los estudiantes, porque digamos que si hay algo que, o una potencialidad que tiene Ciudadanía y Ambiente, es que como que aumenta el conocimiento de nuestros estudiantes frente a esas labores de cultivo, sí, porque muchas veces ellos se quedaron en germinar el frijolito en primaria y pues como que tienen esa percepción de que eso es generar cultivos. Y más allá de eso tienen que reconocer cómo se debe preparar un terreno, la importancia de no utilizar pesticidas o agroinsumos que contaminen la producción alimenticia, de la protección y el cuidado del agua. ¿Sí? Los estudiantes en el marco de ciudadanía de ambiente se dan cuenta que el tema del agua aquí en Bogotá no es solamente lo que viene por dentro de un tubo, sino que también es importante que llueva. Y por ejemplo, en este periodo de fenómeno del Niño que estamos viviendo y de altas temperaturas, uno de los espacios que más se ven vulnerados por la falta de agua son esas huertas urbanas en las que nosotros hacemos presencia.
Bueno, ¿y cuál de los dos proyectos te encanta más? La verdad, con la mano en el corazón, que usted dijo, déjeme este.
Siento que Métale la Ficha Suba es un espacio que, por la diversidad que tiene como proyecto en cuanto a sus organizaciones, me genera mayor atracción, porque increíblemente también en Métale la Ficha Suba tengo dos espacios en los que se realizan huertas urbanas. ¿Sí? Entonces tengo la huerta Nibiayotá, que es una huerta vinculada a la comunidad muisca, al cabildo de la localidad, y tengo un espacio en el barrio Caminos de Esperanza con la organización Fundeco, en la cual sus miembros, que son principalmente adultos mayores, realizan actividades agrícolas. Entonces, guardando este elemento, también la capacidad de gestión comunitaria y cultural que tiene Métale la Ficha Suba, pues hace que sea un proyecto amplio e integral en el cual permite desarrollar, pues siento yo, mejor mis potencialidades, además que también es la posibilidad de acompañar a las organizaciones en procesos de articulación con otros actores sociales. Muchas veces actores sociales relacionados con entidades públicas, con gobierno local, con gobierno distrital, y pues es un espacio en el cual también tengo pues buenas capacidades de apoyo.
Listo. Ahora, de los proyectos sociales de formación adicionales que ya nos contará que tiene el Centro de Educación para el Desarrollo, ¿cuál a ti te gustaría trabajar? Bueno, hay muchos, ¿no? Desde la línea. Bueno, también nos faltó aclarar que hay dos modalidades que tiene la Rectoría Uniminuto. Rectoría Bogotá, que es la modalidad presencial, y la modalidad distancia. Presencial es que los chicos siempre están acá en la universidad, en sus clases, con sus jornadas académicas. Instancias que tienen un componente virtual y otros tutorías también asincrónicas y sincrónicas y tienen otro componente presencial. Entonces aquí el profe es de esos que le meten la ficha todos los días.
Bueno, de los otros proyectos hay uno que tiene una potencialidad hermosa, que es el proyecto de alfabetización digital, que es un proyecto social de formación orientado a generar capacitaciones, por ponerlo así, o cursos de manejo de herramientas tecnológicas, principalmente computadores y celulares, para adultos mayores. ¿Sí? Digamos que para todos nosotros en la cotidianidad es común ver cómo personas de más de 50, 60 años son quienes más se ven vulnerables frente a la no capacidad de poder atender algunos asuntos vía celular, vía computador, muchas veces algo tan básico como sus citas médicas, como sus resultados médicos, o como acceder a la comunicación con sus familiares, se ve limitado por la falta de conocimiento en esta materia. Entonces el proyecto de alfabetización digital le ha permitido a muchos y a muchos de estos adultos mayores acortar esa brecha, inclusive poder empezar a hacer de estas herramientas no un limitante, sino un apoyo para el desarrollo de sus actividades cotidianas. Y pues hay algo muy bonito, es que pues, las inscripciones para estos cursos se hacen en el Centro de Educación para el Desarrollo, y cuando inician los procesos de inscripción es muy común ver pues una afluencia bastante grande de estos adultos mayores, y como ellos reconocen de manera muy cariñosa y muy afectuosa a los diferentes profes que han pasado por el proyecto, y como cada vez que van allá les agradecen y les comentan todos los avances y lo que les ha permitido haber hecho parte de este proyecto.
Ok, listo. Entonces cuéntanos, ¿qué cosas bonitas te dejó hacer práctica?
Bueno, primero que todo, ha sido la posibilidad de desempeñar un proyecto de vida que, si bien lo tenía en algún momento, no se veía cercano de configurar, que era el de ser docente, y es principalmente docente universitario. Eso es uno de los de las transformaciones significativas que he tenido. También siento que el poder llegar a integrar a un equipo de trabajo como el que tenemos en el Centro de Educación para el Desarrollo ha sido la posibilidad de conocer y de aprender no solamente temas profesionales, sino también de construir y de crecer como ser humano, y digamos que eso es muy importante. Y también, obviamente, integrarse a un espacio como la Corporación Universitaria Minuto de Dios y reconocer que desde el desarrollo de las actividades académicas en una universidad, uno perfectamente puede estar generando transformación social, y que esta transformación construida o desarrollada a largo plazo, pues permite que las organizaciones comunitarias y que la misma universidad crezcan juntas y puedan generar desarrollo social de manera conjunta.
Bueno, y ahora, querido, listo, trabajamos en el territorio. Los chicos van y cambian el territorio. ¿Qué pasa con las organizaciones?
Las organizaciones van creciendo. Las organizaciones tienen la posibilidad de ampliar sus expectativas. Hay organizaciones que simplemente empiezan con una pequeña oficina, con dos o tres personas interesadas en transformar alguna realidad en su territorio, y que el trabajo constante hace que se sumen más personas, que tengan la posibilidad y la necesidad de ampliar sus espacios, que tengan la posibilidad y la capacidad de tener más recursos, de poder empezar a interactuar y a tejer redes de cooperación con organizaciones que tienen un poco más de experiencia o que tienen diferentes recursos, y poder sumarlos para crecer de manera conjunta y de esa manera atender cada vez necesidades mucho más complejas de sus comunidades, poder sumar más miembros de la comunidad a sus proyectos y empezar a tener un reconocimiento tanto a nivel local como a nivel distrital.
Bueno, y ahora, ¿por qué crees que, no sé, la universidad debería mezclar estos proyectos no solo con el proceso académico comunitario, que ese es un plus, sino también meterle la mano y la articulación a la empresa pública y privada?
Yo siento que muchas veces las empresas públicas, las entidades públicas y las empresas privadas, dentro de sus capacidades, tienen la posibilidad de brindar recursos y de generar algunas iniciativas, pero a veces falta quienes implementen esas iniciativas. Y la estrategia de la práctica en responsabilidad social permitiría que tanto las entidades públicas como las empresas privadas tengan ese puente entre ellas y las comunidades, y poder desarrollar esas iniciativas que tienen y poder ejecutar esos recursos que ellos pueden poner a disposición para poder generar pues la transformación social que muchas veces ellos proyectan. Sí, digamos que las empresas y las entidades tienen esa capacidad, y la universidad sería un buen puente de desarrollo y de comunicación para estas estrategias.
¿Por qué crees que la empresa debería apoyar estos proyectos?
Porque como cualquier actor social, y sobre todo pues un actor social que tiene la capacidad de, desde sus actividades económicas, de generar rentabilidad, debe tener también un espacio de responsabilidad con los entornos comunitarios en los que hace presencia o que requieren de una ayuda. Y digamos que con la práctica en responsabilidad social hemos tenido algunas experiencias en las cuales el aporte de las empresas les permite no solamente a sus empleados, sino a las directivas y a las personas que conforman sus juntas principales, reconocer esas problemáticas y de una u otra manera a un nivel personal comprometerse a aportar a la superación de esos problemas en las comunidades y a entender que pues la posibilidad que nos brinda una sociedad de acceder a unos recursos por medio de una productividad y a unas ganancias, pues también de una u otra manera nos presenta la obligación de retribuir un poco al desarrollo de este tipo de iniciativas.
Bueno, me alegra mucho tenerte en este espacio, me alegra conocer tu historia de vida, conocer y resignificar mucho el proceso que llevas trabajando con los diferentes territorios. También me alegra mucho tenerte como compañero. Bueno, y esperemos que meterle la ficha a Suba, sea meterle la ficha a Ciudad Bolívar, meterle la ficha a Bosa, meterle la ficha a Cundinamarca, que sea un espacio de verdad de intercambio, de apropiación de los territorios, de ver las comunidades de otra manera y también de ponerle el amor de otra manera a los diferentes territorios. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Viviana, por la invitación. También me alegro mucho de tenerte como compañero en el set, como compañera, y a todos, a todas las personas, a todos los docentes que construimos este espacio.
Bueno, esto fue todo por hoy en Set Radio. Los acompañó Viviana Miranda. No olviden seguirnos en redes como Centro de Educación para el Desarrollo, Rectoría Bogotá.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.